Estás indignados.
Ostras, no sé, nunca he visto una presentación de una mascota en Fórmula 1 en un gran premio.
No, es la primera vez, ¿verdad?
Pero pobrecitos, si a los niños les encantan las mascotas.
Pero es que es un deporte de riesgo, indómito, no pega una
no
mascota.
No le pega el gato, y además es que no sé qué tiene que ver el gato con Mónaco.
Que esto es marketing, Esto es una forma de que a un niño le llame la atención algo, te lo digo de verdad, está absolutamente comprobado. Ya, ya. O sea, los niños sienten devoción por este tipo de figuras. En los equipos de fútbol, ¿tú viste ayer el hermano de Lamine en la celebración del Barça con la mascota del Barça?
Las mascotas en el fútbol funcionan, han funcionado toda la vida y tienen su gracia, pero en Fórmula 1 es que nunca se ha visto esto. Nunca, jamás en la vida, una mascota, y menos en Mónaco, un circuito histórico que lleva ahí desde el principio y que de repente te sacan un gato después de 75 años de historia, bueno, más todavía del Gran Premio de Mónaco, que empezó antes del campeonato, y dices, ¿y esto a qué viene ahora?
Si funciona bien, ya veremos. Si...
No, venderán merchandising.
A ver, purista.
Claro, ¿quién comprará un gato? Yo me compraría otra cosa, ¿no? Me compraría la silueta de Mónaco, me compraría un llavero, pero el gato...
¿Vas a Mónaco tú, Carl Michael?
Sí, ahí estaremos.
Pues haz el ejercicio de ver si se venden las mascotas o no y si los peques la compran.
Vale, bueno, le tienes que traer una a Juanma, eso para empezar.
Mira, trae una y la ponemos aquí el lunes.
Vale. Traemos una mascota traigo una mascota de Laco. Del gato Claudio este que han hecho.
Sí, la podemos hasta regalar a algún espectador oyente de Cope.
Venga, ¿vale? hecho.
Muy bien, pues el próximo fin de semana os escuchamos con Mónaco y el lunes lo analizamos aquí en el Soufflé.
Un día tenemos que hacer con Lobato el perfil de los circuitos a la hora de correr, como corren todos, ¿no?
Ah, sí. De running.
Altimetría.
Aprovechando que
Mónaco tiene que ser duro de narices.
Aprovechando que ahora viene
Chema. Mónaco pues... no, es el único donde no se puede correr.
Ah, claro, porque está abierto, ¿no?
Sí, porque lo abren y no puedes correr. Pero todos los demás sí.
¿Has corrido Lobato en alguno?
En todos.
Por eso lo decía. Sí. ¿No?
Vale.
En todos. Es que hace años había una historia muy divertida que era, se hizo una página web, alguien hizo una página web en la que se llamaba Run That Track, o sea, corre esa pista, y entonces nosotros colgábamos las vueltas que hacíamos con nuestros tiempos. Y entonces ahí había pilotos, había periodistas, ingenieros, mecánicos, azafatas, camareras, todo el mundo corría y metía la vuelta. Y de vez en cuando, tres veces o cuatro al año, corríamos todos a la vez. Y era súper divertido. Y había unas piques importantes.
Muy bien.
Piques es guapo.
¿Y ojo, vamos a hacer? Orrus tiene que ser jodido, ¿no?
Es para Franco Chávez.
Sí. Orrus tiene que ser larga y...
¿Corriste en alguno?
Yo no corrí en ninguno,
sí,
no.
Sí, todos, todos.
Ya te veo, Carmichael. Tú no corres ni...
No. También tenía un lado oscuro. Esto de correr era muy bonito, pero había periodistas que lo de ir luego a la sala de prensa a terminar el trabajo oliendo regular, eso también lo tenía que haber cuidado.
Muy bien. Gracias, Carmichael. Venga. Lobato, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós. Nos vamos con el kilómetro.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair y toca analizar las posibilidades que nos ofrece un partido clave en la Premier League, una fecha repleta de emoción como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Manchester City Bournemouth de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Bernardo Silva marca o asiste, que hay más de 9,5 corners y que el Manchester City gana el partido. Y con 10 euros puedes ganar 82. Siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Aquí Royston Drenthe, una gran apuesta del fútbol español. Cuando escuchas en la radio una promo con hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin, aún así se puede perder, pero yo te quiero igual.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Chema Martínez ha pasado el fin de semana en las Rías Baixas. Ha corrido el medio maratón entre Rías. Ha sido tercero, 1:15:39. Muy bien. Es el primero de su categoría. Pero debe ser el primer ser humano, dice Joseba en su texto, que habiendo pasado un fin de semana en esa maravillosa zona de Galicia y de España y del mundo, vuelve sin haber ingerido, atención, ni un percebe, ni una ostra, ni un centollo, ni una almeja, ni una navaja.
Eso solo de comer, de beber ya ni hablamos.
Pero o sea, ni un ribeiro, ni un albariño, nada. Buah. Chema, quedas ¿cómo? Absolutamente destituido de todas tus funciones y tus cargos en el kilómetro 42. O sea, ¿cómo puedes ir a Galicia y volver de vacío?
Pues fíjate, además, que está ocurriendo en un lugar maravilloso, una gastronomía increíble, pero claro, como tienes que correr, y luego después de la carrera acabé tan roto y tan destrozado que no me entraba absolutamente nada. Y justamente en el acceso que hay a la isla de Tosa, es una zona de almejas que se recogen ahí, vamos, es una zona de marisco brutal. Pero nada, que tiene, mira que me conoce Joseba, absolutamente nada, he estado corriendo, he disfrutado de un lugar increíble, pero sin probar. Debo ser la única persona que ha debido estar bueno, este fin ahí, de semana.
Bueno, es que además es que mejor marisco que en Galicia no hay en ningún sitio, que recién cogido. Además, que es lo que dice Chema, si es que te asomas y está ahí el marisco, está ahí abajo. O sea, más fresco imposible y mejor marisco
maravilla,
imposible.
Tío. Y además, además que lo hacen bien.
Y es que además hay una variedad extraordinaria
claro.
En las Rías Baixas. Sí. Rías Baixas, ¡ay, Chema! Si es que te y da lo mismo encima, que te inviten a Cuenca que a las Rías Baixas. ¿Vas a comer lo mismo?
Y no os imagináis cómo sufrí, porque al final era desde Ogrove hasta San Senso, pues es un lugar espectacular, un circuito increíble, pero ¿qué pasó? Que soplaba el viento en contra. Y, ostras, se me hizo durísimo, durísimo. O sea, que tengo que reconocer que es una de las carreras que más dura se me ha hecho y llegué y luego dices de comer, es que no me entraba absolutamente nada, no, ni un percebe. Es que lo único que ingería era agua porque estaba totalmente destrozado. Y hoy lunes, fíjate, cuando hablamos de correr carreras de media maratones, el cuerpo le deja tocado, ¿eh? Que necesitas varios días de recuperarte y dejar que se recupere poco a poco y no hacer demasiados excesos. O sea, que al final cuando afrontas desafíos de este tipo de 21 kilómetros hay que tener siempre cuidado. Y fíjate que lo que te digo, sin probar un percebe. ¡Qué triste! ¡Qué triste!
Estoy pensando que geográficamente, visualmente, tiene que ser uno de los medios maratones más bonitos que habrás corrido, ¿no? Por la zona.
Muy bonito, fíjate. Pues estaba corriendo además... Mira, hablando de carreras así de ese tipo, Veovia San Sebastián, que es una carrera que conoces, Joseba, que además sí. Estaba pensando que esta semana hay un entrenador de rabiosa actualidad que le gusta mucho el atletismo que ha corrido en Veovia. ¿Sabes quién, no?
¿Quién?
Xavi Alonso.
Ah, es verdad, es verdad.
Fíjate que yo creo, a ver si le animamos a que nos cuente aquí en el kilómetro sí, sus inquietudes. Sí.
Cualquier día.
Oye, pues le gusta el atletismo, ¿eh? De hecho...
No, sí, ese no es el problema. El problema...
Ya, bueno.
Pues para correr el que se va a hacer cargo del Castilla, Álvaro Arbeloa. Ese sí que
también
corre mucho. Es un máquina, ¿eh? Bueno, tú lo conoces bien, Chema. O sea, que va a tener Madrid dos entrenadores que a los que les gusta este mundillo.
Pues bueno, pues esta
carrera... Pues mira, podríamos traer a los dos.
Pues sí,
que se sienten aquí, que nos cuenten sus inquietudes runners.
Eso está hecho.
Vale.
Eso está hecho.
No hay problema, ¿no? Lo hacemos.
Decidme qué día los queréis.
Vale,
y...
pues ya... Bueno, habrá que esperar a que presenten a Xavi y luego ya
sí.
Que se venga así.
Pues esta carrera, Joseba, es parecida de ese tipo, ¿no? Es una carrera que no es plana, tiene subidas, bajadas, pero eso sí, vas corriendo las vistas, solo tienes que mirar a la derecha y ves el mar, o sea, es una auténtica maravilla, pero bueno, que también es dura, lo que pasa un poco a la carrera Veovia San Sebastián, que es una carrera muy especial, que no es sencilla, pero que también cuando es un poquito dura, pues terminas y te sientes un poquito mejor, ¿no? Así que, bueno, un fin de semana increíble y lo de los percebes y las almejas, pues ya lo dejaré para otra visita.
No, para cuando vayamos nosotros, no
efectivamente.
Te preocupes por eso.
A ver, bueno, venga, vamos con noticias.
Sí, noticias. Ahora vamos a repasar lo que han sido los campeonatos de Europa de marcha, que ha habido muchas medallas, pero la noticia más impactante a mí me ha parecido la retirada de Bruno Hortelano.
Bueno, qué caída los infiernos de Bruno, ¿eh?
Cuando le he leído este
¿eh?
Fin de semana he dicho, ostras, sí, se retira Bruno Hortelano.
Es que todavía me acuerdo cuando lo tuvimos aquí,
sí.
que era la gran promesa, superpromesa del atletismo y del deporte español.
Promesa y realidad.
Y realidad,
incluso porque fue oro europeo y fue plata mundial, indoor en 200, Y aquel accidente en el 2016, en el que accidente de coche en el que se lastimó la mano, terminó con una... No terminó, pero vamos, echó Chema por abajo una
carrera. Yo creo que ha sido como una de las carreras más efervescentes, ¿no? Todos teníamos unas expectativas, era una realidad. O sea, que durante momentos ya teníamos un velocista que era capaz de conseguir esos resultados y lo cierto es que ese desgraciado accidente creo que estuvo casi 2 años, ¿no? Sí. Hasta que pudo volver a competir. Y luego le hemos visto que con algún intento de volver, pero ya no fue el mismo. O sea, que fue una cosa muy fulgurante, muy rápida y de igual modo se desvaneció. Y bueno, 33 años, fíjate. O sea, que estamos hablando de... Que tampoco es alguien demasiado...
Veterano, pero... sí, no.
Sí, sí, además yo creo que se, a pesar de decir que estaba, bueno, muy feliz, que se había casado, ¿no? En esta retirada, pero sí que es algo que pasa muchas veces. O sea, que al final el deporte es así de cruel, ¿no? Llegas, se consigue resultados y de repente a los pocos días ves que todo se ha truncado y que todas esas esperanzas que tenías se desvanecen, ¿no? Pero bueno, el deporte de alto nivel es así.
Recuerdo que volcó el coche en el que iba y no le provocó lesiones graves excepto en la mano. Y a partir de ahí, la recuperación de la mano fue tan larga, tan inesperada, que al final se...
Y yo creo que mentalmente...
Luego, eso es lo que quería decir.
Sí.
¿Os acordáis la última vez que hablamos con él?
Sí.
Yo creo que le dio una vuelta mentalmente al atletismo y a la vida en general. Relativizó todo mucho más.
Hablaba mucho de la meditación, sí, y de cosas, sí, está muy bien, pero sí, fue como una entrevista como muy intimista.
Sí, pero que veías que había dado un paso en la vida, que ya sus preferencias eran otras, sí, y relativizaba mucho más el atletismo.
Si tú quieres ser un deportista de alto nivel, tienes que ser un asesino. Y mentalmente tienes que estar... Bueno, que yo se lo preguntaba, ¿os acordáis que le decía lo de la meditación? Digo, oye, sí, si tú quieres competir y tienes que dejarte la vida compitiendo, no puedes ese pozo, ¿no? De decir todo con calma, si alguien te va... Imagínate, te toca con un codo, no, perdóname, que necesito... O sea que yo creo que el alto nivel requiere mucho más y yo creo que ya no estaba.
Bueno, él es médico y además el objetivo que tenía era buscar o encontrar una solución para el cáncer, era al menos la idea original que tenía. O sea que mira, si va por ahí la cosa, pues tampoco va mal. En los campeonatos de Europa de marcha, Chema, este deporte, esta disciplina sigue siendo una paracea.
Que no nos fastidien, que no nos quite la marcha, porque desde luego es increíble. Lo único que tenemos son buenos resultados. Yo creo que no ha habido una modalidad deportiva que haya dado tantas alegrías al deporte español, ¿eh? Y sigue habiendo gente joven que sigue irrumpiendo con fuerza, seguimos cosechando medallas, 20, 35, lo que sea, relevos... tenemos una generación de marchadores increíble y yo espero que no nos quiten pruebas y que podamos seguir luciendo pues esa facilidad que tenemos para conseguir grandes deportistas en esta especialidad que siempre se ha dado particularmente bien a los españoles.
Sí, sí, además ha habido un récord, se ha batido un récord en sub-20 que databa de 1987, o sea que ha sido un escándalo lo que ha pasado. Así que mira.
Y bueno, también hemos tenido campeones de España de media maratón, ha habido este año en Pollensa,
Jorge
este fin de semana.
González y Fátima Ouadou.
Eso en media maratón, pero también ha sido... Ahora fíjate que se está diversificando mucho las maneras de las competiciones y ha sido de media maratón, de 5 kilómetros en ruta, que han ganado Pablo Sánchez y Marta Serrano. Marta Serrano, la hija de Antonio Serrano. Y luego también ha sido de la milla, donde ha ganado la moto Mariano García y Marta Pérez. Ha sido un fin de semana un poco de eso, de Campeonato de España en Pollensa y bueno, que no ha estado nada mal. Pruebas diferentes en todas encubiertas en una misma prueba.
Bueno, vamos con las preguntas.
Dale ahí.
La primera es, ¿cuál es tu rutina semanal de entrenamiento? ¿Correr, bici, fuerza?
¿Cómo se combina, quiere decir?
Ah, vale.
Sí, bueno, lo de la bici, si estás entrenando solo atletismo de manera profesional, lo que no tienes que hacer es intentar meter otras disciplinas, ¿no? Pero sí que es cierto, cuando haces entrenamientos cruzados, una persona aficionada, pues puede utilizar la bicicleta, la elíptica, la natación, como medidas un poco alternativas para recuperar. Pero lo ideal es introducir una o dos sesiones de fuerza mínimo a la semana, una mínimo sesión de series también a la semana, un entrenamiento un poquito largo y los otros completando en función de los días que vayáis a hacer, ¿no? Pero sería un poco la estructura, intentando hacer pues eso, descansar un día si se puede y eso, a partir de 30 años en hombres mínimo una sesión de fuerza y un entrenamiento de series, sería un poco lo que se podría hacer.
Esta pregunta es muy técnica, ¿eh? ¿Cómo planificar una semana de entrenamiento a 2 meses de un maratón para hacer 2:40? O sea, la novena semana anterior a un maratón para hacer 2:40, ¿qué entrenamiento hay? Joder, es quisquillosa.
Pues fíjate, sobre todo pues a 2 meses ya empezarías a trabajar aquí los ritmos, es decir, si vas a ir a 2:40 tienes que ir a 3:35, una cosa así, pues todos los entrenamientos irían encaminados a trabajar sobre esos ritmos. Previamente has tenido que hacer una parte más extensiva, a lo mejor meter más fuerza, y ya en ese periodo de tiempo tendrías que hacer hincapié en el trabajo de series más largas, más volumen de series, pero sobre todo trabajando esos ritmos a los que te vas a enfrentar la carrera. Sí, por eso.
Ojo a esta, que esta sí que es técnica.
¿Cuántos segundos crees que se pueden ganar por correr en Gijón en vez de Madrid?
Te juro que es una pregunta que me ha mandado el oyente.
Se refiere a nivel del mar. ¿O a cuántos metros está Madrid? ¿Cuántos tiene Madrid?
600 metros.
Sí, pero podía ser de Donosti, de Santander, de Valencia o de Cádiz.
Gijón.
Por eso digo.
Venga. Pues fíjate que si hablamos de una maratón, no son segundos, son minutos. La diferencia que puede haber de un corredor de maratón que hace 3 horas en Madrid... Posiblemente estemos hablando 2.50, 2.52 en la prueba.
¿Con el mismo
plana,
recorrido? ¿Tú crees? ¿Sí?
En un maratón, sí. Serio, 42 kilómetros.
O sea,
hombre, ya 100, pero que, 10 minutos.
Que Madrid es muy... Que me refiero, si con la misma altimetría prácticamente.
Sí, pero Madrid, por eso he puesto
es
Madrid...
Es que Madrid tiene mucho más.
Por una eso, carrera dura, claro, pero claro. Por ejemplo, poniendo una carrera que...
No, yo me refiero a carreras iguales. Si la carrera fuera igual, ¿cuánto influye el hecho de estar a nivel del mar?
Pues a lo mejor 5 o 8 minutos, posiblemente.
Vale.
Por ejemplo, en un 10.000, un atleta profesional, 20 segundos, 30 segundos, sí que se nota bien. O sea, por eso digo que hablamos en maratón de no segundos, sino minutos.
Joder, vale. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, barbaridad. Sí. Y la última, en media... O en maratón entera, ¿bebes en cada habitu? Me encanta lo de habitu. ¿O tomas geles o aguantas sin beber?
Sí, sí, sí.
En un habitu,
hay,
Está
en los habitus hay que beber en casi todos los habitus. Y sobre todo, días de mucho calor, de mucha humedad. Fíjate, ayer yo corrí con 82% de humedad. Me tomé 2 geles, bebí agua. O sea, condiciones de humedad y de calor y temperaturas normales hay que beber desde el principio. Porque si no, cuando ya tienes sed, en el momento que tienes sed ya te has empezado a deshidratar. Con lo cual, tienes que beber. Tienes que también alternar bebida con sales, que también es importante, y luego tomar geles, que ya se pueden tomar a partir del minuto 40. Con lo cual, hay que hacerlo absolutamente todo.
Habitus, me gusta.
Habitus, está guay.
Habitus.
Es que la palabra habituallamiento.
Habitus,
me gusta.
Arbi,
la hora.
Arbi, falta.
Arbi, la hora. Un abrazo, Chemita.
Adiós, nos
hasta luego,
siguiente habitu.
Adiós.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles y nosotros les emplazamos a mañana, 11:30 p.m, en otra... Gran noche de radio en el partidazo. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Hola ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos después de El Partidazo, soy Beatriz Calderón y te voy a acompañar como siempre hasta las 6 de la mañana. Pero bueno, hasta entonces, hasta que lleguen los compañeros de Herrera en COPE, nosotros tenemos un programa magnífico de radio preparado, alejado además de la política, en el que vosotros los ponedores ya sabéis que sois los protagonistas. Hoy además, en nuestro temazo, vamos a hablar de teléfonos. Bueno, concretamente vamos a hablar de llamadas, de esas que te despiertan en la siesta o cuando ya te has metido en la cama, que son insistentes y que se extienden además durante días y semanas. Siempre intentan venderte algo a pesar de que les hayas dicho que no un montón de veces. Son las denominadas spam o llamadas comerciales no deseadas. La buena noticia es que parece que tienen los días contados. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llevará al Congreso una serie de enmiendas para frenar estas llamadas. deportivas. ¿En qué consisten? Lo explica Miguel Crespo, que es abogado del área jurídica de la Federación de Consumidores y Usuarios.
La clave de todo esto, y ya es una modificación que se hizo en la Ley General de Telecomunicaciones, es que solo nos pueden llamar si nosotros hemos autorizado expresamente. Es decir, nosotros somos los que tenemos que iniciar ese contacto con la compañía y no recibir esa llamada de contrario.
Así que, en primer lugar, consentir que nos llamen. ¿Qué más?
También valoramos muy positivamente, ya decimos, en espera de cómo se concretará, pero una de las reivindicaciones que llevamos haciendo mucho tiempo las asociaciones de consumidores es declarar la nulidad de los contratos realizados de esa manera. Es decir, que si se me ha llamado fraudulentamente bajo un engaño en una llamada que yo no he consentido, pues que ese contrato efectivamente no sea válido, de tal forma que se desincentivaría ese tipo de prácticas por parte de las compañías.
Las compañías telefónicas ya están obligadas a bloquear automáticamente estas llamadas, que es una manera de cortar en origen el problema.
Una cosa que es muy importante es que, por ejemplo, no se permita por parte de estos operadores la emisión de llamadas por compañías, que por unos números que no están registrados o que siendo extranjeras se hagan pasar por españolas.
Así es cierto que hay centralitas en países extranjeros que se hacen pasar por bancos españoles, por ejemplo. Y otra novedad será la prohibición de que se hagan llamadas desde teléfonos móviles. Y de este modo, pues nos será más fácil reconocer a primera vista que ese teléfono pertenece a una compañía. El caso es que muchos dependemos de este aparato pequeño que se ha hecho imprescindible, nuestro smartphone. Los móviles tienen cada vez más funciones, lo que no quiere decir que sepamos utilizarlas. Existen muchas herramientas que pasan desapercibidas, así que hemos invitado a poner las calles a una persona que conoce a la perfección todo esto. Es entrenador tecnológico y se llama David López Pazos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien. Bueno, como decía, los estudios indican que desaprovechamos todas las utilidades que traen de serie estos teléfonos inteligentes. Así que lo primero, nos gustaría que nos dieras una especie de curso express para evitar que esto siga pasando. ¿Por dónde empezamos, David?
Bueno, yo te diría que depende un poquito del nivel que tenga cada uno. Si estamos hablando de gente que hace poco que tiene un smartphone y que realmente se lo han impuesto, como quien dice, pues yo empezaría por entender los botones, básicamente. O sea, el botón de atrás es el más útil porque siempre te llega a donde estabas y a partir de ahí pues empezar a utilizar herramientas que te sean útiles en tu día a día, como puede ser, por ejemplo, un calendario, pues para tener todas tus citas puestas ahí, pues si tienes cualquier tipo de medicación o cualquier tipo de cosa que no quieras que se pierda, digamos que esto sería la herramienta que te permite tener todo a mano y en tu bolsillo.
Me parece bien comenzar con el calendario. A veces hay distintos, ¿no? El de Google, el del teléfono. ¿Esto se puede unificar? Aunque no sé hasta qué punto es práctico, claro, porque te pueden saltar las alertas de citas y cosas pendientes del trabajo, de médicos, y se podría mezclar, ¿no?
Claro, fíjate, si tú tienes un teléfono Android, por ejemplo, que son la mayor parte de ellos, pues el calendario que tienes en tu móvil, independientemente de qué aplicación utilices, se sincroniza con tu cuenta de Gmail. Entonces da igual que tú utilices Google Calendar, que utilices Samsung Calendar, indistintamente, utiliza la herramienta que quieras, ya directamente se va a sincronizar con tu cuenta. Sincronizar significa que lo que hagas en un dispositivo, si accedes desde otro, lo vas a tener igualmente. Incluso que cuando cambies de dispositivo móvil tengas los mismos calendarios. Y a partir de ahí, si vas a utilizar varios calendarios distintos, yo te recomiendo que utilices distintos códigos de colores. A la hora de poner un evento es tan sencillito como cambiar el color y sabes que una cosa es de trabajo y otra cosa es particular, por ejemplo.
Mencionabas la sincronización, un tema también desconocido, ¿verdad?
Vale, a ver, la sincronización en un principio, si configuras el móvil desde el minuto uno, ¿qué pasa? Que mucha gente se lo configura y no sabe cómo lo tiene configurado. Entonces, la sincronización en un principio es automática. ¿Qué ocurre normalmente? ¿Qué problemas encuentra la gente en este caso? Cuando tú has pasado, por ejemplo, de un teléfono de los que había antes, de los que no eran smartphones, a uno de los nuevos, si tú, por ejemplo, no copias tus contactos a la cuenta de Gmail, pues puedes perderlos. Ese es el principal problema que suele ocurrir. ¿Qué pasa? Que una vez ya lo has hecho, ya no te va a ocurrir más en el resto de dispositivos móviles.
Perfecto. Bueno, pasamos ahora a la capacidad, a la memoria del teléfono. Algunos llevan tarjetas, que yo no sé cuál es la última tendencia ahora mismo. ¿Cómo podemos regular el almacenaje, sobre todo de fotos y vídeos? ¿Dónde debemos guardar los contactos?
Vale, mira, En cuanto a lo de la tarjeta de memoria, prácticamente ningún móvil de los nuevos trae tarjeta de memoria. Eso era una cosa que ocurría antes, ¿vale? Entonces, imaginemos que, porque vamos hacia ello, quiero decir, a lo mejor hay alguna persona que nos esté escuchando que todavía tiene esa tarjeta de memoria en su móvil, pero es cierto que en el próximo móvil que compre no va a tener esa opción. Entonces ahí la tarjeta, olvidémonos de ella. En cuanto al almacenamiento de un dispositivo móvil, ¿qué es lo que más ocupa? Sin duda alguna los vídeos. Entonces, que hay que acostumbrarse a ir borrando de vez en cuando los vídeos que no quieres en tu dispositivo móvil. De manera que eso es lo que más va a ocupar. Los contactos, pues los contactos apenas ocupan texto, entonces es algo que ocupa muy, muy poquito. Con los contactos lo mejor es que se sincronicen todos. De hecho, cuando tú creas un contacto nuevo, si la gente se fija en la parte superior, te pregunta, o sea, te pone dónde lo guarda. Si lo guardas en la cuenta de Gmail automáticamente, ya sabes que ese contacto ya no lo pierdes, salvo que lo borres.
El tema de las contraseñas tiene más importancia de la que parece también. Ahora contamos con los gestores de contraseñas. No sé cómo funcionan, ¿son seguras?
Correcto. Existen los gestores de contraseñas. Solo tienen un problema los gestores de contraseñas y es que no son las herramientas más fáciles de utilizar. Entonces, si tú no tienes un conocimiento mínimo, pues a lo mejor se te hace un poco cuesta arriba. Aún así, dicho eso, el más accesible, dijéramos que de hoy, que no quiere decir que sea ni el más seguro ni el más privado, es el gestor de contraseñas que viene incluido en Chrome, en el navegador de Google. ¿Cómo funciona? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando tú te vas a registrar en una página web, cuando pinchas en el campo que pone contraseña, tu móvil abajo te dice utilizar una contraseña segura. Cuando tú le pinchas en el campo de contraseña, te sale un botoncito que te dice usar contraseña segura. Si tú le das esa opción, vas a utilizar el gestor de contraseñas. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Pues va a utilizar esa herramienta para generarte una contraseña, para guardarla, y para que la próxima vez que intentes acceder a esa herramienta, pues directamente se pone sola. Es decir, ese programa gestiona las contraseñas por ti. Obviamente, que es súper importante en este caso, si tú utilizas el gestor de contraseñas de Google, dijéramos que es ese, pues la contraseña principal que tienes que proteger tú, y esa sí que te la tienes que saber tú, es la contraseña de la cuenta, es decir, de tu cuenta de Gmail.
Bueno, me parece una buena manera de centralizar todas las contraseñas y es muy seguro, pero claro, debemos escoger una buena porque es el acceso a un montón de información nuestra, tanto bancos, cuentas de correo, redes sociales y demás. Bueno, hoy comenzábamos, David, hablando en el programa de las llamadas spam. Son muy molestas, es complicado librarse de ellas. ¿Se pueden bloquear o anular este tipo de llamadas de algún modo?
Sí, sí, se puede hacer perfectamente. Tú tienes que ir a la aplicación de llamadas y pinchar, no para llamar, sino pinchar en el circulito que aparece al lado del número de teléfono. Una vez pinches ahí, vas abajo de todo, le das a bloquear número y cuando le des a bloquear va a estar marcada una opción que es reportar como spam. ¿Eso qué va a hacer? Pues primero, al bloquearlo, ese número no te va a poder volver a llamar, ¿vale? Obviamente, si te llaman desde otro número, pues tendrás que bloquear el otro que utilicen. Pero también estás ayudando al resto de personas. ¿Por qué? Porque estás reportando que esa llamada es una llamada no deseada. Igual que el correo no deseado, pues llamada no deseada. Tú no has pedido que te llamen para darte esa información comercial o puede ser un intento de estafa también. Entonces, al nosotros marcar como spam un número que está intentando hacer eso, pues le estamos ayudando al resto de personas para que después te salga el típico mensajito de sospechoso de spam.
Pues qué útil, de verdad, todo lo que nos ha contado David López Pazos, es entrenador tecnológico y nos ha enseñado en este ratito que ha compartido con nosotros pues cómo podemos aprovechar mejor las funciones de nuestros teléfonos móviles inteligentes, los smartphones, que cada vez nos los compramos más caros y más inteligentes y que no tenemos ni idea de sacarles partido, esa es la verdad. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estamos preguntando en nuestro Facebook de Poniendo las Calles y también en nuestro WhatsApp, te recuerdo, el 662-942-605, si recibes muchas llamadas de spam, si tienes pues alguna anécdota con respecto a ellas, también para qué utilizas el teléfono, si conoces bien cómo se maneja, las aplicaciones que usas, cómo sacarle partido. En nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos estáis dejando. Eso sí, como siempre, antes tenemos que actualizar la información, pero nada, a partir de las 2 y 5 seguimos poniendo las calles.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.